Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé tú, pero yo veo juntos a Donald Trump y Boris Johnson y pienso que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Y es que el refranero popular español da mucho de sí y tiene una sentencia súper clara casi para cualquier situación, desde luego de la vida diaria, pero también incluso para cuestiones políticas. Vamos, que te vale igual para un roto que para un descosido, que diría también el refranero español. Bueno, no sé si resulta viejuno, como dicen los millennials ahora esto de usar refranes, pero reconozco que es lo primero que me ha venido a la cabeza al ver esta foto que hoy publican varios diarios de los dos líderes políticos posando en la cumbre del G7. Si es que hasta se parecen físicamente. Ese pelo rubísimo, descontrolado, ¿no? Esa actitud siempre desafiante. Bueno, solo faltaba Donald Trump para apoyar a Johnson y animarle a salir de la Unión Europea por las bravas y culminar así el llamado Brexit duro. La verdad es que el presidente de Estados Unidos le ha ofrecido a Boris Johnson todo su apoyo y además le ha animado a no abonar a la Unión Europea los 43.000 millones de euros que debe pagar el Reino Unido por su salida. Pobre Europa, tan debilitada, ¿no? Por la inacción, por la burocracia y que le cuesta tanto afrontar con unidad temas de vital importancia y que nos afectan a todos. Véase el ejemplo de la errática e inexistente política de inmigración. Cierto es que, al menos con respecto al tema del Brexit y hasta ahora, hay que reconocer que Europa siempre ha tenido una postura clara y firme frente a las provocaciones del Reino Unido. Ojalá siga siendo así, pero también lo que parece cada vez más claro es que habrá un Brexit duro y eso, desde luego, no será bueno para nadie, ni para el Reino Unido, ni seguramente para nosotros, para el resto de Europa. Hay más noticias. En este lunes 26 de agosto muere el piloto del avión del ejército que cayó al mar en La Manga, en Murcia, Urbano Canal.
El accidente ocurría a las 9:38 de esta mañana cuando un modelo C-101 realizaba un vuelo de instrucción y se precipitaba a las aguas del Mar Menor. El piloto pertenecía a la Academia General del Aire y cayó al agua por circunstancias que por el momento se desconocen.
Sanidad confirma que un extranjero se habría contagiado de listeria en España.
Así es, el afectado es un ciudadano inglés que se habría contagiado en un viaje que realizó a Andalucía y después de pasar unos días volvió a su país. El turista consumió carne mechada contaminada en Huelva.
Y en 25 minutos en la tarde, ¿qué vamos a contar? Alba Prieto, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, hablaremos del musical más visto de la historia del cine, Mago de Oz, que ha cumplido este domingo 80 años. Recordaremos aquella frase de Dorothy Gale: en un lugar más allá del arco iris, los cielos son azules. Además, haremos un repaso con las aventuras de los personajes, una película que no envejece nunca y que se ha convertido en un objeto de culto. Y si te quedas toda la tarde con nosotros, conocerás cómo se ha celebrado una boda en Opino, a Coruña. Los novios han tenido una salida de la iglesia de lo más triunfal. Una cosechadora les esperaba en el exterior para expulsar cientos de kilos de confeti mezclado con maíz triturado. Hablaremos con la novia, Cristina Casal, que nos contará cómo fue su boda, que tanto está arrasando en las redes sociales.
Y por supuesto, como no estaremos en La Manga pendientes de ese accidente del avión del ejército, también nos iremos hasta Sevilla para conocer la última hora sobre el brote de listeriosis y hasta Barcelona por esa operación de traslado de la bomba de la Guerra Civil encontrada en la playa de la Barceloneta. Por cierto, tendremos la oportunidad de hablar con el cabo de la Guardia Civil, que supo ver que ahí debajo, cuando estaba nadando en esa playa, lo que había era eso, una bomba. Y mira, se ha celebrado el primer encuentro de los recetarios. Este encuentro ha tenido lugar en un festival gastronómico en La Rioja, un festival que se llama MAMA. ¿Quiénes son los recetarios? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues fíjate que es una iniciativa que pretende encontrar y digitalizar recetarios familiares de toda la vida. ¿Quién no tiene alguna receta heredada de la abuela, de la bisabuela, de algún familiar lejano, cercano, que está escrito a boli? Porque era como se escribían antes las recetas. Y que está guardado por ahí en algún cajón. ¿A que sí? Yo tengo alguna. ¿Tú tienes alguna? Pues de esto se encarga esta gente. A cuenta de esta historia que vamos a contar también, queremos pedir tus recetas. ¿Tienes alguna? ¿De qué es esa receta? Luego te la has aprendido de memoria y ya la haces como si nada. ¿Qué receta aprendiste de tu abuela, de tu abuelo, de tu tía, quién cocinaba mejor en tu familia? Queremos compartir todas estas recetas esta tarde, que tú nos envíes las tuyas a Facebook, a Twitter y que nos mandes mensajes de voz y nos lo cuentas en el WhatsApp del programa. Es el 607 1506 02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, terminó la segunda jornada de Liga en Primera División. Sevilla y Atlético de Madrid, 6 puntos de 6 posibles por abajo. Leganés y Betis, 0 de 6. Ayer ganó el Barça 5-2 al Betis con Griezmann como estrella ante la ausencia de Leo Messi y Luis Suárez. Y entramos en la última semana de mercado. El plazo termina el próximo lunes, día 2 de septiembre, pendientes de Neymar, Correa, Rodrigo. ¿Y si el Real Madrid hace alguna cosa? Empezamos por el futbolista estrella de esta segunda jornada, es Antoine Griezmann y sus 2 goles ayer al Betis.
Ya se está incorporando Sergi Roberto, la recibe el de Reus, la mete para Griezmann.
Ahora.
Metió la cuchara Antoine Griezmann. Bien. Con la izquierda la
aprovecha Sergi Roberto para Griezmann, tira.
Gol.
Me gustaba el segundo tiempo.
¡Golazo!
Manolo Oliveros, ante la ausencia de Leo Messi, la estrella fue Antoine Griezmann.
Sí, Antoine Griezmann asumió la responsabilidad, se echó el equipo a sus espaldas, hizo de Griezmann, hizo de Suárez y hasta de Leo Messi, marcó 2 goles y tuvo un guiño hacia el argentino cuando se refirió al segundo gol ante los micrófonos de Movistar.
Veo a Leo hacerlo en el entreno, así que intento copiarle.
Te quiero preguntar por la celebración. ¿Qué has querido hacer? No sé si te puedes inspirar en el LeBron, que a ti te gusta mucho la NBA. ¿Cómo ha surgido? ¿Quién es tu amigo el que te ha dado el confeti?
Sí, porque me gustó lo que hacía, el ritual que hacía LeBron, y hemos intentado
copiarle. Los goles de Antoine Griezmann y el confeti. Un par de cosas no tan bonitas y un debut de un chaval muy joven. Las no tan bonitas, por ejemplo, es Lenglet hablando de la ausencia de Dembélé.
Difícil de valorarlo, no soy el que decide si tiene que ser sancionado o no. A mí es un compañero y claro, prefiero que esté en el campo con nosotros, que juega, que se entrena con nosotros. Ahora está lesionado y hay que tiene que comer el pan negro para volver a jugar.
Y la otra, Elena Condis, es de nuevo ausencia en el equipo titular de Iván Rakitic.
Valverde volvió a dejar a Rakitic en el banquillo, como en San Mamés, lo que se interpreta como un nuevo mensaje desde el club invitándole a salir. Os lo venimos contando desde el inicio de pretemporada. El Barça está dispuesto a escuchar ofertas por Rakitic. Este verano le han colgado el cartel de transferible. Por calidad y por experiencia creen en el club que tiene mucho mercado. Consideran que su venta supondría una buena fuente de ingresos y ayudaría a aligerar la masa salarial. Sin embargo, una cosa es el deseo y la otra es la realidad. A día de hoy, desde la dirección deportiva ven difícil la salida de Rakitic. Hasta el momento no han recibido ofertas formales y todo lo que sabemos y hemos escuchado decir al futbolista es que se quiere quedar en el Barça, pero veremos si estas 2 suplencias consecutivas le obligan a cambiar de opinión, si su entorno se mueve y llega a última hora alguna oferta desde Italia antes del cierre de mercado.
Y este es Valverde opinando sobre la ausencia de Rakitic.
La semana pasada Busquets no jugó ni un minuto, Iván jugó los segundos 45 minutos, hoy ha jugado Busi. Iván, pues bueno, no ha participado y yo he entendido que tenía que ir por otro camino a la hora de los cambios y ya está. No hay mucha historia. Tengo muchos jugadores en unas posiciones, lo cual siempre me preguntan, ¿qué es un problema? Digo, pues para mí no es ningún problema.
Ante las ausencias, el ataque del Barcelona ayer era Carles Pérez, Griezmann y Rafinha. Y además, Manolo Oliveros, en los últimos minutos debutó un chaval muy joven.
Ansu Fati del Juvenil, directamente debutando en el primer equipo 25 de agosto de 2019. Minuto 77 del partido contra el Betis, 16 años, 298 días. Ansu ya forma parte de la historia del Barça. Su padre, Bori Fati, estuvo emocionado en tiempo de juego con Juanma Castaño mientras iba a coger el tranvía para volver a casa. Explicaba en la COPE cómo su hijo fue fichado por el Barça cuando era un crío.
Y cuando yo lo veo jugando ahí, regateando todos los niños, él solo contra todo el mundo, y Pablo Blanco, día siguiente ya, y vino Herrera. Madrid me ofrecía más condición, más de todo, de dinero, de casa, de todo, me ofrecía.
¿Por qué Barça?
Cuando veo en esa altura, no tenía sitio donde dormían los chavales.
Claro.
Entonces, Albert Puig, que estaba allí, y llega a mi pueblo y dice, mira, Fati, yo lo firmo, nosotros somos Barça, nosotros te vamos a cuidar eso, de aquí a 10 años, y tú vas a ver cómo Ansu va a estar.
El Barça se lo quitó al Sevilla y al Real Madrid, contaba ayer Boris Fati, el padre de Ansu Fati, la nueva estrella del Barcelona. Bueno, el asunto del verano. Queda tan solo una semana para conocer el desenlace final. Ayer Paris Saint-Germain 4, Toulouse 0. Dijo Tuchel antes del partido que si no estaba Neymar con su futuro arreglado, no iba a jugar con el Paris Saint-Germain. Ayer le echó de menos.
Nuestro objetivo es encontrar una solución lo antes posible. Por desgracia, la situación no está aclarada y es imposible que Neymar juegue. Vamos a esperar a ver si el viernes puede hacerlo, pero no tengo garantías.
Elena Condis, es semana decisiva. ¿Qué está haciendo el Barcelona para fichar a Neymar?
Lo venimos contando. La intención del Barça es presentar una segunda oferta que consistiría en una cesión pagada con compra obligatoria a final de temporada de 170 kilos, pero siguen viéndolo todo muy complicado. Están convencidos de que el PSG rechazará sistemáticamente todas las propuestas del Camp Nou. En esta línea, el prestigioso diario francés Le Monde publica que el jeque no quiere vender a Neymar bajo ningún concepto. El emir de Qatar no está dispuesto a ceder a la presión ni a los caprichos de Neymar, según este rotativo, ni a perder potencial ofensivo. Además, a esta postura implacable del jefe del PSG se le suman las lesiones ayer de dos delanteros titularísimos. Mbappé y Cavani estarán un mes y tres semanas de baja respectivamente. De momento, Bartomeu no tira la toalla. Neymar sigue esperando una contraoferta de Barcelona, dándoles me gusta a todos los futbolistas del Barça tras la victoria de ayer frente al Betis.
Y el Atlético de Madrid ayer en Leganés volvió a ganar 1-0.
Félix toca para Vitolo. ¡Gol, gol, 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 gol! Jugada individual de Joao Félix. Los hombres de talento se juntan y mezclan. Filtra el pase para Vitolo, se mete dentro del área. Vitolo le cambia la cara.
Dos victorias por 1-0 del Atlético de Madrid en la Liga. ¿Esto opina Oblak del juego del conjunto rojiblanco?
Dos victorias, dos partidos complicados. Hoy era un partido complicado. Hemos ganado 1-0. Importantes son tres puntos. El equipo, como hemos visto, está bien. Hay muchos jugadores nuevos que han venido. Y seguro que con tiempo todavía van a mejorar. Vamos a mejorar como equipo y jugar mejor fútbol.
Antonio Ruiz, dos cosas en el Atlético: las victorias y el futuro de Correa.
Sí, el mapa de intenciones del Atlético de Madrid incluye la salida de Correa antes del miércoles para automáticamente activar el fichaje de Rodrigo del Valencia, pero a día de hoy, esta mañana, el entorno de Correa ha reconocido a la cadena COPE que no hay ningún movimiento nuevo, que todo sigue igual, pendiente del acuerdo que tienen que adoptar Milan y Atlético Madrid para su salida. En torno al partido de ayer, después del encuentro, se le preguntó al Cholo Simeone por tanta riqueza, tanto poder, también con fichajes millonarios, si el equipo atlético seguía siendo el equipo del pueblo.
No dije, habría que explicarlo detenidamente, creo que lo expliqué bien, algunos lo malinterpretaron, no podemos decir que somos del pueblo cuando tenemos uno de los mejores estadios del mundo, donde fichamos jugadores por 120, pero sí, socialmente y moralmente y emocionalmente somos el equipo del pueblo todavía, porque en las raíces mamamos eso de chiquito y el club eso no lo cambiará, por más que crezca como club económicamente.
Esta es una de las frases del fin de semana. La otra es la de Zidane y el balón a tomar por saco después del empate a uno contra el Valladolid. Semana clave para el Real Madrid. Arantxa Rodríguez, última semana de mercado. La pregunta es, ¿va a hacer algo el Real Madrid esta semana?
El Real Madrid simplemente está pendiente de la salida de Mariano, que sigue sin tener intención de moverse del club blanco, y de la decisión final de Keylor Navas. El portero comunicó, recordamos, su deseo de marcharse y está a la espera de que bien el Paris Saint-Germain o bien el Milan presenten una oferta formal por él. Si finalmente se fuera, el Real Madrid acudiría al mercado para fichar simplemente a un portero suplente.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Un viaje a las dos Sevillas. Pocas veces se da esta circunstancia en el fútbol español. El Sevilla líder, el Betis colista. Empezamos por la alegría del Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla disfruta de su liderato, dos victorias consecutivas después de un verano en el que Monchi ha cambiado por completo el equipo. En estos dos primeros partidos se ha notado ya la mano del entrenador, de Lopetegui, que le ha dado al Sevilla una imagen mucho más agresiva y competitiva. Pero hay defectos que arreglar, que todavía tiene que arreglar. En ataque el equipo no muestra aún las prestaciones deseadas y hay que aclarar en los próximos días la situación de Dabur, que parece no contar para Lopetegui. Monchi, por cierto, estudia reforzar el ataque para darle otra vuelta más de tuerca a la planificación. No vale de momento el liderato. La buena noticia la ha puesto Reguilón. Tras dar el susto el otro día, hoy se ha entrenado con normalidad.
En el Betis, Andrés Ocaña, dos derrotas de dos partidos. ¿Cómo está el Betis?
Pues con muy mala imagen. Además, la derrota ante el FC Barcelona y hay cierta preocupación. El otro día, con 10 ante el Valladolid, se dio una mejor cara que el desastre de ayer frente al FC Barcelona. Es verdad que no estaba Joel Robles, al que va a recuperar para el partido ante el Leganés, y que el Betis también cuenta las horas para que Borja Iglesias se recupere de los problemas de tobillo, pero va a acudir al mercado, necesita un medio centro defensivo y sabe que esa es la parcela que más hay que reforzar si de verdad se quiere aspirar a algo como pelear por Europa.
De las dos Sevillas al Valencia, un empate contra la Real, una derrota en Vigo contra el Celta y el asunto Rodrigo. Rodrigo el otro día no fue titular, explicó Marcelino por qué.
Y la decisión es técnica para intentar ganar, o intento aclararlo a todos, ni porque el club me lo haya pedido, ni porque el futbolista me haya pedido no jugar. Son decisiones mías, repito.
Rodrigo jugó la última media hora de partido. José Manuel Segarra, semana decisiva, se da por perdido a Rodrigo en el Valencia.
Prácticamente, Rodrigo hoy se ha entrenado junto a los suplentes del sábado en una mañana absolutamente rutinaria en Paterna. Por aquí, Corrochano, se sigue a la espera de que vayan moviéndose las piezas para que se pueda confirmar la salida de Rodrigo, por un lado, y por el otro, el nombre de su sustituto, claro.
Nos quedan dos partidos más que se jugaron en el día de ayer. En Mallorca, Mallorca 0, Real Sociedad 1.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡La Real Sociedad! ¡No falla en el fútbol! ¡Córner mal tirado! ¡Contraataque que te crió! ¡Qué bien lo llevó! Por la parte derecha, Portu para el equipo de Donostiarra. Centra para Martin Odegaard, su autopase correcto.
Golazo de la Real, golazo de Odegaard, Mauri Diáquez.
Se ha disparado la ilusión en Donosti por el triunfo en Mallorca. Contragolpe de manual, Portu, Odegaard y rendimiento inmediato de los refuerzos, que es lo que pide siempre el seguidor. La Real instalada en la zona noble y San Mamés será un buen test el viernes para saber a qué cotas puede llegar esta jovencísima Real Sociedad.
El viernes derbi vasco, en el otro partido del día en Vitoria, empate a cero entre el Alavés y el Español. Seguramente estas paradas de Diego López salvaron al Español.
¡Qué paradón de Diego López al chaval que debuta, Borja Sainz! Ese balón llevaba marcha, modo gol. Buscaba la escuadra izquierda, llegó el portero, la tira a córner. La pone Alex Vidal desde la esquina. El balón pasado, Duarte. ¡La ha parado Diego López!
Vamos a COPE Barcelona porque Joaquín Bacigalupo está ya en Barcelona, el nuevo delantero del Español.
Así es, Jonathan Caleri ya está en Barcelona, fue visto en el aeropuerto del Prat de la ciudad condal esta misma mañana. En un principio llegará en condición de cedido con una opción de compra. El anuncio por parte del Español será oficial próximamente y convertirá así a Caleri en el séptimo refuerzo del conjunto perico y en el reemplazo de Borja Iglesias.
Más de mercado, vamos a San Sebastián de nuevo, Marco Antonio Sande. ¿Cómo está lo de Monreal, el lateral del Arsenal, con la Real Sociedad?
Pues tal y como venimos contando, operación muy avanzada. Unai Emery, que lo ha puesto de titular ante el Liverpool, ya sabe que tiene pie y medio en Donosti, se trabaja en un contrato por dos temporadas y la intención es hacerlo público esta semana.
Este ya es oficial. ¿A quién ha fichado el Mallorca, Jordi Jiménez?
Fichaje confirmado hoy por el Real Mallorca y que avanzaba Deportes Copia Mallorca el pasado jueves. Cucho Hernández, el delantero colombiano de 20 años y que ha jugado en el Huesca en las últimas dos campañas, vuelve a la Liga Española cedido por el Watford, su equipo. Se está recuperando de una intervención en los isquiotibiales, por lo que Cucho no jugará con el Mallorca al menos hasta el mes de octubre.
Una lesión que nos deja el partido entre el Real Madrid y el Valladolid. ¿Cómo está Moyano, Juan Carlos Amón?
Pues tiene para entre una y dos semanas. Gracias a Dios, para el Valladolid, con tres lesionados musculares, hay parón de liga el próximo fin de semana, el primero de septiembre, pero tiene una lesión muscular grado 1 en la porción larga del bíceps femoral. Se pierde seguro el partido ante el Levante.
Todo esto de primera división y de segunda división, segunda jornada. Hacemos resumen, Raúl Caracena.
Jornada que nos ha dejado tres líderes, el Cádiz, que ganó 1-2 en el campo del Mirandés, el Huesca, que le endosó un 3-1 al Deportivo, y el Fuenlabrada, que venció en el descuento a domicilio al Extremadura 1-2, con un gol concedido por el VAR, que había sido anulado por fuera de juego. El videoarbitraje también fue protagonista en Tenerife, donde el equipo local ganó 3-2 al Numancia, parando el juego el VAR 8 minutos tras el primer tanto numantino. Jornada a corro de muchas rojas, hasta 6 pudimos ver, y también de muchos empates, como el que hubo en el Molinón entre el Sporting y el Rayo, 1-1, mismo resultado que compartieron el Málaga contra Las Palmas o el Racing contra el Almería. Por último te cuento que el Girona perdió 1-0 con el Albacete y se queda abriendo los puestos de descenso.
Y ahora, un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, porque todo se ve más claro con el VAR. Corro, Berti o falso, como Converti, que no tiene letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis y para todos. Entra ya en Berti.es y calcula el precio de tu seguro, como hacemos nosotros siempre en Deportes Cope. Berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La Vuelta Ciclista a España, tercera etapa. Ayer ganó Quintana, el líder es Roche. Hoy la etapa entre Ibiza y Alicante, que la sitúa Eri Frade.
Restan 83 kilómetros y 700 metros, Corrochano, para la meta en el puerto de Alicante. Hoy con el sol algo más escondido, temperatura bastante llevadera. Ojo con el capricho del viento que pueda aparecer, pero de momento todo responde a un guión con desenlace para el sprint. Tenemos en punta de lanza, prácticamente desde salida, a 3 ciclistas españoles de 2 de los equipos españoles invitados en la fuga. Madrazo y Rubio del Burgos BH y Saez del Caja Rural Seguros RGA, que aventajan al pelotón, insisto, a 83 meta en 3 minutos y 19 segundos.
Quique Iglesias, ¿qué dicen los protagonistas?
Esta mañana, espectáculo de gente en la ciudad del juguete, en Ibi. Mikael Delage, el francés del Grupo Ama, que no ha tomado la salida por anginas. La selección española, con Valverde y compañía, no va a ir a Sierra Nevada a concentrarse para el Mundial. Lo va a hacer aquí, en Alicante. Y hemos hablado en el control de firmas con el líder, el maillot rojo, el de equipo Sunweb, Nicolas Roche, irlandés, pero que habla así de bien el español.
Sí, es verdad que es algo. Ayer estaba muy emocionado, ¿no? Está un orgullo increíble de poder poner la malla roja una otra vez. Ahora toca defenderla un par de días al menos. Iba por la victoria de etapa, pero claro, estaba una ilusión muy importante cuando me han dicho que podía ser el líder.
Así sonó en Dazón la victoria de Rins sobre Marc Márquez.
Cerrando la puerta a Márquez, que puede conseguir la victoria. Deja correr la moto ahí Rins, van al límite del bando de línea de meta. Y atención, que ha ganado Rins. Ha ganado Rins.
Borja González, triplete español en el Gran Premio de Gran Bretaña.
Sí, el 35º triplete español, victoria en todas las categorías desde 2003. Que empezó esta racha y continúa. Rins gana esa carrera, la segunda que gana en MotoGP, además también con un triplete en el podio, el 20º de los españoles. Le segundó Márquez a solo 13 milésimas de segundo. Tercero terminó Viñales. Márquez mantiene el liderato con más solidez todavía, 8 puntos sobre Dovizioso, que sufrió un accidente involuntario en la primera curva de la carrera. En Moto2 ganó Augusto Fernández. Segundo Navarro, la caída de Alex Márquez, que aprieta la general, tiene ahora 35 puntos sobre Fernández y sobre Navarro, que están empatados a puntos con Luqui. Y en Moto3, victoria de Marcos Ramírez, del gaditano, la segunda del año. Mala carrera de Canel, que se cayó, pero consiguió remontar hasta el 13º puesto. Consigue mantenerse en la general, ahora 14 puntos de la Laporta.
Un paso rápido por 4 acontecimientos. Empieza el US Open, Ángel García.
El último Grand Slam de la temporada, con 16 españoles, 11 chicos y 5 chicas. Hoy debutan solo 4. A las 8 de la tarde, el partido estrella, Novak Djokovic contra Roberto Carballés. Por cierto, el serbio Corrochano ha confirmado que jugará la Copa Davis aquí en Madrid. Luego jugará Murat ante Koefker, Feliciano ante Fritz y Carreño ante Pella. Mañana Nadal Minval.
El sábado empieza el Mundial de Baloncesto. Rubén Parra en el seguimiento de la selección española.
Buenas tardes, Corro. La selección nacional ya se encuentra en la ciudad china de Ningbo, donde ultiman la fase definitiva en la preparación de cara al Mundial. Los de Scariolo afrontan un torneo torneo en el que se enfrentarán Argentina y Rusia y que supondrá nuestras últimas dos piedras de toque antes de comenzar la competición el sábado ante Túnez. Mañana, choque de nivel ante Argentina, a partir de la 1:30 de la tarde, hora española, ante un combinado plagado de conocidos, donde destacan los madridistas Facu Campazzo, Gaby Deck, Nicola Provitola y la leyenda albiceleste Luis Escola.
Andrea Peláez, hacemos resumen del Mundial de Piragüismo para España.
7 medallas para los españoles, 1 oro, 3 platas y 3 bronces. Además, España ha logrado el pasaporte a Tokio para 4 embarcaciones, K1-200 masculino y femenino, con Portela y Carlos Garrote, K2000 con Paco Cubelos e Íñigo Peña y el K4-500 de Cravioto, Cooper, Arévalo y Germade.
Europeo femenino de hockey hierba, ¿cómo le fue a las nuestras, Lucía Andújar?
Las francesas se han hecho con el bronce en el Campeonato de Europa de Amberes después de ganar a Inglaterra por 3-2 en los penaltis.
Fútbol sala, Copa Intercontinental, es liguilla de grupos, Barcelona 4, Nanlin Tielan 1, mañana juega el Pozo. Esto es la esencia del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un par de sonidos del último tramo de tiempo de juego y una encuesta. Los sonidos corresponden a la discusión, entre comillas, del juego del Atlético de Madrid y también del juego del Real Madrid, por este orden, el equipo del pueblo.
Esto ha dicho Simeone hoy sobre el equipo del pueblo y todo eso. Sabes que en verano había dicho que ya no era el Atlético.
No sé lo que ha dicho, pero el Atlético sigue siendo moral y emocionalmente el equipo del pueblo.
¿Los demás equipos de qué son?
Bueno, son lo que sean. Yo te digo, lo que yo conozco.
Quiero decir, o sea, por ejemplo.
Extremadura, por ejemplo, no es de.
No es de Extremadura.
No, pero entendáis como el lugar donde está erradicado el club. Entonces, sino el espíritu humilde, el espíritu.
Los de Extremadura no tienen espíritu humilde.
No, me refiero.
No lo interpreto.
No, yo no comparo a nadie.
Y si salen unos Maseratis de.
Pero eso es. Esos Maserati,
desayuno,
Paco,
enfrente y los veo.
Se han comprado
los días,
con el sudor. ¿Sí? Se han comprado.
¿Has visto los Maserati que salen ahí más, claro, a la onda? ¿Sí? Son unos bicharracos.
No,
pero Paco, el último de la fila, no te creas que
Paco,
Diego Costa.
Paco,
o sea, el 17 Paco, también tiene.
Te voy a contestar a eso también, porque yo te quiero mucho. Hay un empresario que ha puesto un concesionario de Maserati justo al lado. Justo al lado.
Les ha regalado.
A la salida de la Ciudad Deportiva. Y sale mucho Maserati.
Claro,
¿no?
Como si usa risa Cañete.
Mira, Antoñito, vamos a ver. Tú no puedes decir que eres humilde y tal y que cual. Por todo el mundo. No des la cara nunca por todo el mundo.
Vamos al tema futbolístico que
sí,
se nos
bueno,
da mejor.
Pues nada, hoy el Atleti ha hecho una entrega más de lo que viene haciendo hace 7 años, que es un partido de mucho oficio, muy práctico. Claro, es que lo repito.
El oficio.
Lo repito siempre.
Esto está grabado.
Mira, no, lo que, mira, había gente que al principio de temporada, cuando vieron que fichaban a Joao Félix, dijeron, ¿sí? Antonio, ¿van a venir los Globetrotters al Metropolitano? Digo, yo creo que no, no me hagas mucho caso. Yo creo que el plan que le funciona al Cholo es el plan que le ha coronado el éxito los últimos 7 años. Es el mismo plan de siempre con otros muñecos. Salvo el taruguismo ilustrado, que vive de la milonga, este equipo sigue ganando como gana siempre, compitiendo como siempre.
O sea, un 2-0 es un drama ahora mismo, ¿no?
No, no es un drama, pero si ganas 1-0, lo festejas igual que un 2-0, con 3-0.
El Atlético juega de pena, ¿eh?
El éxito depende, en algunos torneos sí que se lo dijo.
No, en todo, ha ganado todo.
El Atlético de Madrid, el equipo del pueblo y la defensa de Antonio Ruiz. Bueno, la encuesta del día, lo que preguntamos en arroba Deportes Cope es lo siguiente, Daniel Asenjo.
Ya hemos dicho, Corro, que hoy empieza la última semana de mercado y preguntamos por lo que debería fichar el Real Madrid. Hemos dado 4 opciones, un centrocampista, un delantero, las dos cosas o nada. Y de momento el 47% dice que el Real Madrid debería fichar las dos cosas, un centrocampista y un delantero.
Pues entre comillas van apañados, que ha contado Arancha que no va a fichar nada de nada el Madrid. Bueno, ahora lo contamos, ahora ampliamos. Y esto es lo que piensa la gente del Tertulión en el tiempo de juego con Juanma Castaño del Real Madrid.
A mí lo verdaderamente preocupante del Madrid este año, eso lo decía esta tarde a Cañizares, es que ha fichado a 5 o 6 jugadores, pero solo un titular. Los otros 5 o 6, ninguno es titular con la selección de su país. Si no eres titular con la selección de tu país, es muy difícil que seas titular del Real Madrid. Y si no está Hazard, repites un equipo con una media de 29 años. Los que tienen 32 ya han jugado sus 100 mejores partidos.
La gente iba con mucha ilusión ayer al Bernabéu porque la victoria en Vigo les había levantado un poquito el ánimo. El empate de ayer yo creo que vuelve a poner al Madrid en el mismo sitio que estaba cuando Zidane cogió al equipo. O sea, la afición sigue estando alicaída, triste.
Claro, pero dos de los que iba a soltar de una semana para otra se han convertido en la gran esperanza blanca, que son Bale y James. Bale estaba en China y James estaban ahí a ver si lo metían, y todavía igual lo puede meter en alguna operación. O sea, entre eso tiene que haber un término medio, que efectivamente es pues ir incorporando jugadores. Para mí, ya vuelvo otra vez atrás, el agujero de Cristiano Ronaldo se sigue notando.
Si en realidad luego, en realidad probablemente este sea el Madrid que quiere Zidane sin Pogba. ¿Bien? O sea, quiero decir, si estuviera Pogba, sería su equipo.
Pero claro, todo eso no se puede decir que todo esto se cae porque no viene Pogba. Coño, que Pogba no pelee.
En la actitud general del club ha sido siempre la de buscar a los mejores jugadores que había en Europa y pelear por ellos y traer a los que se podían traer, que normalmente eran la mayoría. Desde que se ganaron las Champions ya se cogió un gran relax el club, como diciendo aquí.
Bueno, la continuación de todo esto con nuevos artistas está en cope.es, aplicación de cope.es en tiempo de juego, y el 106.3.
Las 3:30, 2:30 en Canarias. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. Lunes 26 de agosto, hay fiestas en verano que se descontrolan, y esto ha pasado en una fiesta ilegal, por cierto, en Ibiza. Resultado final, 73 personas detenidas y 13 heridas. Enseguida te contamos los detalles de lo que ha pasado este fin de semana. Este fin de semana también se estrenaba en Alemania el documental sobre la reina Letizia. Lo hablábamos aquí en la tarde el pasado viernes, ¿no?, cuando hacíamos un poco el anticipo de lo que podía suponer ese estreno, y nos contó nuestra compañera Rosalía Sánchez, que por supuesto lo iba a ver. Bueno, pues hoy la vamos a llamar de nuevo para ver qué le ha parecido este documental y qué se ha dicho en Alemania al respecto. Mira, hoy que en cuestiones de la Casa Real estamos sobre todo muy pendientes de la salud del rey Juan Carlos, que evoluciona muy favorablemente de su operación de corazón. Son algunos de los temas que comentaremos, que compartiremos en unos minutos aquí en la tarde. Pero fíjate, la verdad es que nos gustaría a veces, pero no somos máquinas, ¿no? Y por eso es muy complicado que nos acordemos de todo. Ya me gustaría a mí no acordarme de todo, sino de un 15% de las cosas que me gustaría acordarme cada día. Bueno, aunque nuestra memoria no es perfecta, es una suerte que gracias a la tecnología podamos guardar para siempre esas pequeñas cosas, esos recuerdos que de otra manera quizá se perderían, no solo ya de nuestra cabeza, sino, por ejemplo, de un documento escrito. Mira, Ana Huertas, hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Hoy ha encontrado una iniciativa que está relacionado con esto, con la posibilidad de digitalizar recuerdos. ¿Qué es exactamente, Ana?
Pues es una iniciativa muy guay, muy interesante. Ha sido el primer encuentro de recetarios.
¿Qué es esta iniciativa?
Pues
¿quiénes
son? Yo lo he encontrado en Twitter. Tienen Twitter, Instagram, es @losrecetarios. Y se trata de un proyecto itinerante que lo que buscan es encontrar y digitalizar pues todo tipo de recetarios familiares. Hay fotos que ves el recetario que parece que se va a caer ya a trozos, que se van a perder las cosas, pues ellos lo que hacen es digitalizarlo para que no se pierdan
claro,
nunca.
Claro, esas recetas que lógicamente tu abuela, no había ni ordenadores, no había ningún otro sistema, las escribía a boli, a lápiz, para que no se perdieran, para que ella misma no se olvidara de hacer esa receta cuando a lo mejor pues la volvía a hacer, porque a lo mejor se trata de recetas pues que de las que no haces todos los días, sí. De luego no son unos huevos fritos, son cosas mucho más complicadas. ¿Qué pasa con todas esas recetas, no?
Pues eso es lo que quieren, ¿no? Que no se pierdan. Y por ejemplo, en el Festival Gastronómico Mama, que se ha celebrado por primera vez este fin de semana, ha sido donde se ha celebrado por primera vez también pues
este encuentro de recetarios.
Entonces la gente ha ido allí con sus recetarios antiguos, pues eso, de sus abuelos, de sus padres, los han llevado, y bueno, los que llevan a cabo este proyecto se han encargado de digitalizarlos para que no se pierdan nunca.
Claro, y nosotros nos hemos preguntado, ¿tú tienes este tipo de recetas en casa? Esas recetas que alguien un día escribió a mano y luego se guardaron seguramente en un cajón. Alguien incluso, tal vez, las llevó a encuadernar. Y tiene, fíjate, un libro de recetas manuscritas.
Hay fotos de libros.
Qué cosa más bonita, ¿no? O bueno, simplemente, si nos quieres contar esa receta que ha pasado en tu familia de padres a hijos durante generaciones y que seguís haciendo
justo esa comida de la misma manera. No sé, se me ocurren algunas posibilidades. Yo tengo alguna historia de estas.
Ah,
luego,
¿sí?
Luego la cuento.
Ah, bueno.
Pero si tú tienes alguna, estamos deseando que nos lleguen a través de Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa, que es el 607-1506-02. ¿Nos están llegando ya mensajes,
sí,
Ana?
Sí, hay alguno. Marta, por ejemplo, nos dice: a mí mi abuela me dejó la receta de las monsávenes. No estoy segura de si se dice así. Dice: es un postre típico que nos dejaron los moriscos en su paso por Valencia. Se hace con aceite, agua, harina y huevos. Y se pueden acompañar por chocolate, nata, canela. Y nos dice: se parece a los profiteroles, pero no son lo mismo. Cuidado.
Claro, ves que son recetas a veces un poquito complicadas, sí, ¿no? De esas que no se te quedan en la cabeza y necesitas vas a apuntarlas.
Y hay que apuntarlas, sí. O Sergio dice: a mí mi abuela, que murió hace unos años, me dejó una receta de arroz con conejo que estaba de vicio. Lo bueno es que se lo pregunté cuando yo era joven, menos mal, porque mis padres ni se interesaron en cogerla. Así que luego pasa lo que pasa, que las recetas nunca salen como se hacían antes.
No, porque es que tú crees que no, tú crees que sabes, pero no es verdad. Luego te pones y se te ha olvidado, sí, parte de los ingredientes, parte de la elaboración. No salen igual, efectivamente, si no están escritas y vas paso a paso.
Sara dice: mi abuela nos dejó recetas muy ricas, pero sobre todo postres. De comida normal, su pisto y el salmorejo. Dice: solo me sé esas porque eran las que me encantaban. Dice: pero a mi madre es verdad que le ha dado muchísimas. Y la mayor pérdida, sin duda, es la de los callos de ternera, que dice que aún no ha conseguido, lo que estábamos hablando, que le salgan igual que a ella.
Pues mira, la receta de la que tengo yo la historia es de unos callos con garbanzos.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Bueno, pues nos cuentas si han pasado muchas recetas en tu familia de padres a hijos, si algunas estaban escritas, si todavía conservas esos papeles, ¿no? Ese cuaderno a lo mejor que sigue ahí en tu cocina, ¿no? Con esas recetas escritas a mano. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Bueno, estamos en verano porque seguimos en verano, que parece que estamos ya despidiendo, ¿no? Despidiendo el mes de agosto, sí, pero bueno, habrá gente que todavía le quede verano por delante. Es tiempo para celebrar fiestas, eso está claro. Seguramente tú has ido a unas cuantas este verano, pero algunas se pueden ir de las manos. Y esto es lo que ha ocurrido en Ibiza este fin de semana. Fue durante la madrugada del sábado, en Torre d'en Rovira, cerca de la Cala Comte, la policía tuvo que desmantelar una fiesta ilegal. La verdad es que no fue fácil, hubo enfrentamientos, 73 personas fueron detenidas, 13 resultaron heridas. Bueno, lo que estamos escuchando, es los gritos con los que los asistentes a la fiesta recibieron a la Guardia Civil cuando se presentó en la fiesta. Me imagino que alertada por algún vecino, ¿no? Por el jaleo y el ruido que había alrededor. ¿Qué ha pasado realmente? Se lo vamos a preguntar a Sonia Rivas, es compañera de COPE Ibiza. Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo va?
Pues por aquí bien. Por ahí ya veo que con mucha fiesta, o por otro lado, algo habitual en Ibiza, pero ya veo que en algunas con cierto descontrol, ¿no?
Bueno, aquí la verdad que hoy no se habla de otra cosa, ¿eh? Esa batalla campal que tuvo lugar ayer entre los asistentes a una fiesta, unas 200 personas y los efectivos policiales, más de 100 que tuvieron que acudir para poder desmantelar pues esta rave ilegal, que es como se conoce a este tipo de celebraciones, que se estaba celebrando, como habéis comentado, pues en un paraje maravilloso cerca de esa Torre d'en Rovira, una zona protegida, es un bien patrimonial, y ellos estaban allí tan felices celebrando esa fiesta que llegó a congregar durante la madrugada pues a más de 1,000 personas, ¿eh? En total, como decíais, 73 detenidos, 13 heridos, 16 de estos detenidos pues van a pasar ya a disposición judicial, y como decíamos, es que la sociedad ibicenca no da crédito a lo que pasó.
Y estará también cansada de este tipo de fiestas, porque me imagino, no sé, tú lo sabrás mejor, que claro, si es una fiesta ilegal, de repente se reúnen ahí, ponen unos altavoces gigantescos, ponen música a todo trapo, y bueno, lo que viene después de la fiesta y de la música, claro, molestando, me imagino, pues a gente que quiere disfrutar de la naturaleza, de las playas y simplemente vecinos de la zona, que me imagino que alguno de ellos será el que habrá puesto la denuncia, el que llamaría a la Guardia Civil.
Claro, hoy el alcalde del municipio, el alcalde de San José, nos explicaba que, bueno, ese misticismo que siempre se respira en Ibiza, esas historias de la Ibiza hippie, se confunden por muchos y utilizan pues todas estas características para aprovechar librarse, pues por ejemplo, de estos eventos. Según nos ha explicado, sobre la una de la madrugada se recibió el aviso sobre esa celebración ilegal. Las instituciones aquí son contundentes, llevan años evitando estas celebraciones que además pues pueden ser un peligro para los vecinos, para el entorno natural, para la fauna, para el bosque. Entonces, vamos, no tienen ningún tipo de manga ancha. Las cortan de raíz, de inmediato. ¿Qué pasó? Pues que los agentes acudieron al lugar, vieron la que había montada y entonces acertadamente creyeron mejor pues esperar a que fuera ya de día. Se reunieron más efectivos policiales. Fijaros que vinieron 11 agentes de Mallorca, también 22 antidisturbios de Valencia y después efectivos de todas las policías locales, 90 guardias civiles. Bueno, que fue importante el operativo policial.
Sí. Desde luego lo fue, ¿eh? Y aún así hubo enfrentamientos, es decir, que los asistentes a la fiesta se enfrentaron a la Guardia Civil.
Se enfrentaron. A un guardia civil le rompieron dos dedos, otro también tuvo que ser atendido porque, bueno, le produjeron golpes. Por lo visto fueron los organizadores del evento. Dicen que son de nacionalidad italiana. Estaban cobrando la entrada. Sí, ellos, bueno, les debió gustar el sitio y debieron pensar que era un lugar maravilloso para celebrar pues una rave, que son estas fiestas que se organizan, pues eso, en parajes naturales con potentísimos equipos de sonido. Normalmente también hay pues consumo de drogas. La cuestión, que se organizó esa fiesta, normalmente también se comunican de boca en boca, es difícil detectarlas pues porque, no sé, se van pasando los mensajes. Sí. Bueno, la cuestión es que cuando se intentó frenar, se intentó parar la fiesta, pues se atacó a los agentes, ya te digo, 13 heridos en total, ¿eh?
Sí, sí, y 73 personas detenidas en un primer momento. Veremos qué pasa finalmente con ellos. Sonia Rivas, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez.
Y seguimos muy pendientes de la evolución del rey emérito Juan Carlos I. Ya sabes que este fin de semana ha sido sometido a una operación de corazón, que le han puesto 3 bypass en el Hospital Quirón Salud de Pozuelo, en Madrid. La que conoce al detalle el estado de salud de Juan Carlos I y además creo que ha habido parte médico esta misma mañana es nuestra compañera jefa de Sociedad de COPE, Carmen Lavalle. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué dice ese último parte médico?
Pues mira, este último parte médico y todo el que ha visto al rey Juan Carlos desde que le operaron, también los médicos, constatan que está bien, que está como tiene que estar tras una operación de este tipo, a corazón abierto, tras la implantación de ese triple bypass, que se ha podido ya levantar y comer algo. A ver, dieta blanda, claro, que ya estoy viendo todo tipo de comentarios al respecto. Los que le han visto han podido hablar con él con normalidad, lo decía la reina Sofía, lo corroboraban también los reyes Felipe y Leticia a su salida el domingo del hospital. Y de ánimo, pues directamente bromas, según comentaba la reina Sofía, y Felipe VI decía que su padre pues nunca pierde el buen humor. Los partes médicos más serios hablan día tras día de buen estado de ánimo. ¿Y qué se prevé? ¿Qué es lo que está previsto en las próximas horas? Que al fin pueda abandonar el rey Juan Carlos la unidad de cuidados intensivos donde está desde que le operaron el pasado sábado. Esto lo decía Lucía Alonso, directora gerente de Quirón Madrid.
Mantiene buen estado de ánimo, tolera dieta blanda e incluso ha dado algunos pasos. Se prevé que en las próximas horas pueda pasar a planta de hospitalización.
Bueno, la evolución es normal, ¿no? Teniendo en cuenta además que es una persona ya de una edad avanzada, o sea que...
Sí, tiene 81 años el rey Juan Carlos y sí, claro, es la evolución que es... cuando todo va bien. Vamos,
exactamente.
Que además es una operación seria. ¿Y cómo es la recuperación de esta operación? Pues también lo ha explicado aquí en Herrera en COPE esta mañana Javier Domènech, cardiólogo en el Hospital Universitario Valdecilla de Santander.
El tiempo habitual que tenemos a los enfermos en los cuidados intensivos son 48 horas, dos días, yendo todo bien. Y después está pues la etapa de cicatrización de la herida del tórax, porque al fin y al cabo se ha tenido que abrir el tórax para manejar el corazón, y eso supone pues el orden de 7 a 10 días más.
Pues normal. Exacto. Imagínate, te abren el tórax. ¿Quién la ha visitado hoy? ¿Ha habido alguna
pues mira,
visita?
Sí, en torno a las 3 de la tarde ha llegado la infanta Cristina, a ver a su padre. Le acompañan tres de sus hijos, Juan Valentín, Miguel e Irene. Y como te decía, pues anteriormente ayer estuvieron los reyes, Felipe y Leticia, y la reina Sofía, que se pasó casi todo el domingo en el hospital. Y también estuvieron el sábado la reina Sofía y de nuevo Felipe VI. Así que ha estado muy acompañado el rey Juan Carlos estos días.
Bueno, pues está todo bien en la evolución, al menos normal, del rey Juan Carlos después de esa operación. El viernes hablábamos de esto contigo también, Carmen, pero también de ese documental que se estrenaba en Alemania, lo estuvimos contando en la televisión alemana, sobre la reina Leticia, un documental realizado por la periodista Julia Mercier. Ya nos decía Rosalía que se trata de una periodista seria, es un programa también que tiene, bueno, pues esas características, ¿no? Que no es corazón ni nada de eso, no. Y que es, forma parte de una serie que está haciendo de reinas actuales de Europa. Va a haber también uno sobre Matilde de Bélgica y otro sobre Máxima de Holanda, exacto. El primero era la de el de Leticia. Le dijimos a Rosalía que por favor pudiera ver ese documental para contarnos sus impresiones. Vamos a averiguar si lo ha visto, ¿no? Rosalía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Además no lo has hecho sola, ¿no? Has tenido una visión más general, ¿no? Más global del documental. ¿Con quién lo viste?
Claro, yo lo he visto pues con un grupo de alemanes, austriacos, suizos. La ZDF, que es la segunda cadena de la televisión alemana, se ve en estos otros dos países también de habla alemana, en Suiza y en Austria. Bueno, pues para recabar un poco la impresión que les causaba a ellos. Y la impresión es bastante favorable. La mayor parte de ellos se mostraban asombrados. Les descubría una reina mucho más moderna de lo que ellos se imaginaban, ¿no? El comentario un poco general era que ellos, su idea de reina era un poco de país de cuento de hadas, antes de ver el documental, y que sin embargo en este programa la veían que se parecía mucho más a una alta ejecutiva de una gran empresa que a la idea, por ejemplo, que ellos tenían de una reina, ¿no? Como habían visto en las películas.
Y en tu caso, claro, que tú conoces un poco más a la reina Leticia y su trayectoria, ¿tú qué sensación tienes después de ver el documental? ¿A ti qué imagen te ha quedado de la reina?
A ver, para los españoles yo creo que el documental no revela nada que no sepamos, ¿no? Yo creo que nosotros sí que estamos un poco más echados a la idea de que Leticia sí que está dando este giro a la institución, no solo ella, sino el tiempo en el que le ha tocado vivir, ¿no? En puntos así, pues que en España se comentaron muchísimo en su día, como las imágenes estas a la salida en Palma con la reina Sofía, pues la verdad es que en el documental se toca el tema, pero muy de pasada, y donde se pone el acento es en la profesionalidad y en el rigor que exige hoy en día esta profesión, ¿no? El hecho de que presenten la Casa Real como una profesión, más que nada. Eso es lo que queda del documental.
Es decir, la reina, entonces, si le pudiéramos poner un calificativo de lo que nos queda después de ver el documental, es que sería una profesional, ¿no?
Exactamente. Yo creo que eso es lo que subraya, y al mismo tiempo también el hecho de que es una mujer profesional y cómo, bueno, pues ella misma, por su propio carácter, por su trayectoria, está formateando, de alguna forma reseteando esa institución.
Bueno, recordemos que este documental está firmado por la periodista Julia Mercier, ¿verdad? Que se ha pasado mucho tiempo, muy cerca, ¿verdad?, de la reina Leticia, no de forma exclusiva, esto ya lo comentábamos el otro día, ¿verdad? Simplemente, pues a las ruedas de prensa, bueno, pues iba como otra periodista más, pero que ha seguido muy de cerca, ¿verdad?, a la reina Leticia durante mucho tiempo para elaborar este documental, que no va a ser el único, porque forma parte de una serie de documentales que serán emitidos también relativos a la realeza y a otras reinas, y creo que habrá uno próximo de Máxima de Holanda y otro de Matilde de Bélgica, ¿verdad?
Sí, así es. Hay otros dos capítulos de esta serie en los que se trata de crear una imagen de conjunto de cómo estas reinas jóvenes están actualizando de alguna forma la institución. Decías que esta periodista ha seguido, por supuesto, como el resto, a la reina Leticia durante un año, y por ejemplo a los espectadores de habla alemana que veían el documental les sorprendía mucho imágenes de la reina Leticia en su día a día, por ejemplo en un viaje a Mozambique, ¿no?, donde la veían en botas de agua y digamos ahí arremangándose, ¿no?, y visitando escuelas en situaciones, bueno, pues que para ellos les resultaba completamente fuera de lo que se esperaban. También en el día a día, en cómo la reina hace un trabajo que no se ve en los momentos de la foto, pero que lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, que es toda la documentación que debe preparar, aprender, para después cada visita, cada apoyo institucional. Digamos que este otro trabajo, menos visible, pues también quedaba bastante patente en el documental.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el estreno. ¿Tuvo una buena audiencia, lo sabes?
Sí, pues tuvo más del 10%, que no es un dato espectacular de audiencia, pero lo cierto también es que estos programas en la ZDF se ve mucho ya a la carta, ¿no? Es decir, que en Internet cuentan casi tanto las descargas como el dato de audiencia en directo.
Bueno, pues en la serie de Profesión Reina, como decimos, que emite esta cadena alemana, Leticia de España era este primer documental. Rosalía, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo, hasta pronto.
Buenas tardes. Queremos recordar alguna imagen, alguna canción de, según dicen los críticos, el musical más visto de la historia del cine, porque se han cumplido 80 años del estreno del Mago de Oz. Y vamos a repasar las claves de ese mundo fantástico de Dorothy y sus peculiares amigos, a explicar por qué El Mago de Oz es la película de la eterna juventud, la película que no pasa de moda y que se transmite de generación en generación. Y lo vamos a hacer con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a empezar, Paloma, con algún dato sobre su rodaje.
Sí, mira, El Mago de Oz era una ambiciosa apuesta de la Metro-Goldwyn-Mayer porque quería competir con la Disney, que un año antes había estrenado la famosa Blancanieves. Está basada esta película en la novela de Frank Baum. La versión cinematográfica estuvo dirigida en su mayor parte por Victor Fleming, quien tuvo que abandonar, fíjate, el proyecto porque tenía que terminar lo que el viento se llevó. Le iban los proyectos potentes.
No paraba, entonces,
no paraba.
Sí. Oye, El Mago de Oz fue un rodaje, creo, tan complejo que llegó a contar con 16 guionistas y 3 directores, Paloma.
Sí, fíjate, la película Pilar no tuvo el éxito que se esperaba en 1939. Resurgió en el 56 cuando el canal de televisión, la CBS, compró los derechos y la emitió. A España, a nuestro país, llegó en 1945, la Guerra Civil, y el doblaje, curiosamente, retrasó su estreno hasta el 1 de marzo.
Recordemos que El Mago de Oz cuenta la historia de una niña, de Dorothy Gale.
Una niña, Judy Garland, que con 16 años tenía que aparentar 12, así que la pobrecilla se pasó todo el rodaje metida en un corsé. Dorothy y su perro Toto viven en un tornado y son alejados de Kansas hasta el mundo fantástico de Oz. Más allá del arco iris, como decía la canción, donde hay brujas buenas y también malas. Y para salir de allí, Dorothy cuenta con la ayuda de unos, como tú decías, Pilar, peculiares amigos, como el espantapájaros.
¿Qué es Kansas?
Donde yo vivo. Y como quiero volver a mi casa, voy andando a la ciudad de Esmeralda para que el mago de Oz me ayude.
¿Vas a la casa de un mago? ¿Tú crees que si fuera contigo ese mago me pondría un cerebro?
No sé decirte, pero aunque no te lo diera, no quedarías peor de lo que estás ahora.
Qué bueno, y es que el espantapájaros quiere un cerebro, pero también acompaña a la niña el hombre de hojalata, que tiene un deseo.
Golpea mi pecho si crees que soy perfecto. Anda, golpea, ¿quieres? ¡Magnífico! ¡Qué eco! Está vacío. Se olvidaron de darme un corazón.
¿No tienes corazón?
No tengo corazón. Hueco y güero.
Desea un corazón el hombre de hojalata y por último Dorothy, en su regreso a su casa, se tropieza con otro personaje curioso, un león.
¡Qué barbaridad! ¡Vaya alboroto que armas! Pues es natural que te ocurra eso si amenazas a quien es más débil que tú. Bueno, no eres más que un grandísimo cobarde.
Tiene razón, soy un cobarde. No tengo valor, nunca lo he tenido. Hasta me doy miedo a mí mismo.
Pues un león asustadizo, como acabamos de escuchar, que desea tener eso, valor. Bueno, pues ya tenemos la historia. Dorothy, Toto y sus 3 amigos van en busca del mago de Oz, que vive en la ciudad de Esmeralda, para pedirle varios deseos. Un cerebro, un corazón, valor y poder regresar a casa. Oh, we're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. And here he is, the wizard of Oz, if ever a wizard was.
Y claro, para alcanzar su destino, la niña tiene que llevar sus famosos zapatos de rubíes. Por cierto, estos zapatos asegurados en el museo de Judy Garland por $1,000,000. Bueno, pues tiene que ir con esos zapatos con los que debe seguir el famoso camino de baldosas amarillas.
Sigue el camino de baldosas amarillas. Sigue el camino de baldosas amarillas. Sigue el camino de baldosas amarillas. Sigue el camino de baldosas amarillas. Sigue el camino de baldosas amarillas.
Sigue el camino de baldosas amarillas.
Palo, pellado, 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 pellado,
que fíjate, Pilar, estaba pensando, eso es una especie de road movie.
Pero total.
Colgaros, se meten ahí, venga a caminar, un camino Santiago, pero en baldosas amarillas, una cosa así. Bueno, pues nuestra protagonista y sus peculiares amigos encuentran todo tipo de aventuras, hasta que llegan a la ciudad Esmeralda, donde encuentran al mago de Oz.
¿Quién es usted?
Yo soy el grande y poderoso mago de Oz.
¿Usted? No puedo creerlo.
Sí, pues es cierto. Os aseguro que soy el único mago que hay.
Es usted un impostor.
Sí, tenéis razón. No soy más que un impostor.
Oh, es usted un hombre muy malo.
No, hijita mía. Soy un hombre muy bueno, pero soy un mal mago, ¿comprendes?
Y sigue, por lo tanto, ese camino de baldosas amarillas en pos, por lo tanto, buscando ese objetivo. La cuestión es, ¿lo consiguen? Lo vamos a dejar aquí de momento, Paloma.
Venga, vamos a dejarlo.
A lo largo de la tarde retomamos la historia.
Y vemos qué pasa con Dorothy.
Y vemos también, y nos detenemos en ese final del Mago de Oz. Gracias, Paloma.
Hasta luego.
Esta tarde te estamos pidiendo las recetas de la abuela, las que se han transmitido, por supuesto, de padres a hijos, sin nada escrito, y aquellas que sí que están escritas y a lo mejor tienes guardadas en un cajón. Ana Huertas, ¿qué dicen los oyentes?
Pues ya nos están llegando recetas muy ricas.
Hola a todos. Una de las recetas que guardo con muchísimo cariño de mi abuela son las flores manchegas. La hoja con las cantidades de ingredientes las guardo con especial cariño. Y como no podía faltar en esa hoja, está llena de manchas y algunos ingredientes ya no se ven. Pero yo creo que es lo que le da ese toque especial. Un beso a todos.
Qué bueno poder guardarlas, ¿verdad?
Pues sí.
Qué bonito. Más.
Pues sí, pues sí. Celia nos dice, la receta del arroz con costra de mi abuela es sagrada. Tengo aún el papel en el que me lo anotó cuando le pregunté cómo hacerlo. Ella ya no cocina, pero yo lo cocino para ella y para toda la familia de vez en cuando, que es nuestra receta
que
favorita.
Esa es otra. A lo mejor no estaban escritas de mano de tu abuela,
claro,
tu bisabuela, pero a lo mejor se lo preguntaste y la escribiste tú y la conservas así, escrita también en un cuaderno, ¿eh? Qué bonito, ¿nos lo cuentas? De eso queremos hablar contigo, de esas recetas, sí, de la abuela, del abuelo, de tus antepasados y que conservas algunas incluso escritas. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02, y en unos minutos estamos en la manga del Mar Menor, donde se ha estrellado esta mañana un avión del Ejército del Aire.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En Tiempo de Juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Todos los goles. Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de Juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cómo huele fútbol, Pepe!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.